Celebrando lo que es la Navidad, ¿verdad? Me acuerda mucho a mi niñez. Por ahí son una vaca. Son una vaca por ahí. Me recuerda mucho a mi niñez cuando estaba en Santo Domingo antes de irme a Puerto Rico a los... unos 5 o 6 años por ahí. Recuerdo con mi hermano, mayor que yo. Siempre el dominicano sabe lo que le estoy hablando. Cuando hacían el arbolito, hacemos lo que es un nacimiento, que es debajo del arbolito, ponemos lo que es un nacimiento como animales, en plástico, ponemos aserrín que parece como si fuera la arena del desierto y todo eso. Hacemos como un corral donde ponemos los animales, poníamos charco de agua que era como un espejo, reflejando la cara ahí de los animales. Y eso era algo bien bonito. Es algo bien hermoso de la niñez de uno, ¿verdad? Y uno se queda con eso. Lamentablemente eso se ha perdido mucho ya, ¿verdad? Y ya no se ve como antes esa alegría de la Navidad. Se ha perdido mucho ya. Principalmente los cristianos también. Ya no se celebra como antes. Se ha perdido ya el significado de lo que es la Navidad, ¿verdad que sí? Vemos hoy en día que la Navidad se considera como ir a las fiestas, a tomar alcohol, a hacer intercambio de regalos, ¿qué tú me vas a regalar esperando? Pero el significado se ha perdido, que es recordar, ¿verdad? Que Jesucristo vino un día a este mundo, ¿verdad? Con un propósito que fue para salvarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Si no fuera por eso, no estuviéramos aquí en esta noche, ¿verdad que sí? Hermano, quiero compartir con ustedes, no es tanto predicación, son unas anécdotas de la Navidad que le quiero leer, y algunos versículos, vamos a hacer algo diferente, algunos versículos que quiero que me ayuden a leer en cuanto a la Navidad en esta noche. La Navidad, pero vamos a ver qué significado tiene la Navidad. ¿De dónde se origina, dónde viene el origen de esa palabra, la Navidad? Y de eso quiero hablar de verdad un momento en esta noche. Vamos a orar primeramente para encomendarnos al Señor. Señor Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios, por ser tan bueno, ser tan misericordioso con nosotros, mi Dios. Gracias porque viniste aquí a la tierra para salvarnos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque si tú no hubieras venido, no estuviéramos nosotros en estos momentos, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia es tan grande y siempre lo será, Señor. No merecemos las cosas que nos da, Señor, y nunca las vamos a merecer. Pero por tu infinita gracia y misericordia, tú nos las das, Señor. Bendícenos a los que estamos aquí. Mira a aquellos que no pudieron venir o que vienen de camino. Que tú seas con cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. La Navidad, hermanos, si tiene un papel, un lápiz, si quiere apuntar el significado, vamos a ver el significado de la Navidad. Le voy a leer por lo menos unas 3 anécdotas que tiene que ver con la Navidad y después vamos a buscar unos versículos que quiero que todos participemos en esta noche y lo podamos leer, ¿verdad que sí? Aquí en la Biblia aparecen muchos versículos que tienen que ver con la Navidad. Solamente vamos a ver algunos de ellos. ¿Qué significa en español la palabra Navidad? Mucho que la mencionamos, pero vamos a ver el origen de dónde viene esta palabra. Dice aquí que la palabra Navidad viene del latín nativitate, que se divide en 3 palabras. Nati, que quiere decir nacimiento. Vita, que significa de la vida. Y te, quiere decir para ti. Por lo tanto, Navidad en español significa nacimiento de la vida para ti. Vuelvo y lo repito. Nativitate, nati, nacimiento. Vita, de la vida. Te, para ti. Nacimiento de la vida para ti. Y es exactamente lo que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino a esta tierra. ¿A darnos qué? Vida. ¿Verdad que sí, hermanos? El creyente está lleno de ¿qué? De vida. O debemos, ¿verdad?, de tener vida. Y más en estos días que estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Hice aquí una anécdota que me encontré bien curiosa, no sabía. Dice aquí, en el año 440 de nuestros tiempos, se escogió el 25 de diciembre como fecha de la celebración del nacimiento de Jesús. Repito, en el año 440 de nuestros tiempos, se escogió el 25 de diciembre como fecha de celebración del nacimiento de Jesús. Vemos aquí que en los Estados Unidos, mayormente, en otras partes también, por aquí se ve más, donde el 25 de diciembre es el día grande de la Navidad. Después de eso, ya, ningún 31, nada. En nuestros países latinos, vemos que el mismo 25 como el 31 van a la par. Lo vemos, hacen fiestas y todo eso. Pero aquí en los Estados Unidos, después que pasa el 25 de diciembre, ya, se acabó la Navidad. No sé si se han dado cuenta. Pues en ese tiempo fue que se escogió el 25 de diciembre como fecha oficial de la celebración del nacimiento de Jesús. Otra anécdota más dice, la primera postal navideña fue creada en el 1843 por el artista londinense John Calcus Horsley, que la confeccionó por encargo de Henry Cole, un innovador empresario que quería felicitar por la Navidad sus clientes de este modo tan original. Fíjense, en el 1843 fue la primera postal navideña, ¿verdad que sí? Otra cosita más, entre los antiguos romanos era costumbre regalarse con ocasión de las festividades de Año Nuevo 3 higos secos junto con unas hojas de laurel y de ramitas de olivo, así como unas pequeñas lámparas de bronce, que lo hacían los ricos, de barro y de los esclavos, de lo que eran de pocos recursos, pues lo hacían de barro, en la que se solía escribir alguna leyenda que deseaba lo mejor para el año que se iniciaba. Al parecer, esta costumbre proviene la nuestra de hacernos regalos en el día de Navidad o en el día de Reyes. Wow. Está bien. Me llamó mucho la atención ver esto porque ¿de dónde tuvimos eso de nosotros dar regalos de Navidad? Y vuelvo y lo leo. En los antiguos romanos era costumbre regalarse con ocasión de las festividades de Año Nuevo 3 higos secos junto con unas hojas de laurel y de ramitas de olivo, así como unas pequeñas lámparas de bronce, los ricos, de barro, las personas de escasos recursos, en la que se solía escribir alguna leyenda que deseaba lo mejor para el año que se iniciaba. Al parecer, esta costumbre proviene de la nuestra de hacernos regalos en el día de Navidad o en el día de Reyes. Fíjese, de ahí viene eso. Pero hermanos, recordemos una cosa. Estos tiempos de Navidad, no perdamos el enfoque. Que el enfoque es recordar el nacimiento de Cristo. Que Cristo vino a este mundo por una razón. Y fue para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Y la Biblia aquí, hermanos, está llena de versículos. Hay muchísimos versículos que podemos ver. Podemos pasar toda la noche aquí mirando versículos que confirman el nacimiento del Señor Jesucristo. Por más que las personas quieran negarlo, por más que personas hablen de que es un cuento, una fábula, vemos por medio de la Escritura, como vamos a ver ahora, que en realidad sí el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Lamentablemente, los judíos, principalmente los ortodoxos, no creen que ha venido, lo están esperando. Porque ellos están esperando a un Jesucristo que va a venir en gloria, con todo poder. Ellos nunca van a aceptar que vino un Cristo que se humilló por debajo de nosotros. Nunca van a aceptar eso. Pero por medio de la Biblia vamos a ver, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que habla, que se estaba ya anunciando la venida del Señor Jesucristo. Aquí, hermano, quiero que me ayuden, a favor, si pueden, a leer. Vamos al libro de Mateo. Abran su Biblia, por favor. Libro de Mateo. Vamos a buscar el capítulo 2. No voy a ir en orden, voy a ir saltando versículos. Solamente quiero que tengan la cita. Un hermano que me pueda leer, por favor, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Mateo capítulo 2, cualquier hermano, puede ser cualquier hermano. Gracias, hermano. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, en Mateo, la visita de los magos. Más adelante vamos a ver en el libro de Lucas algo similar, pero va a haber un paralelismo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver que los dos, tanto Mateo como Lucas, hablan de la misma ocasión, pero ellos lo ven con diferentes perspectivas. Mateo lo ve de algo más, podemos decir, decirlo, pero no tanto narrativo, solamente lo escribe y ya, o lo narra y ya. Pero en el libro de Lucas, si vamos allá, como vamos a ir ahorita, vemos que Lucas, como era doctor, narra más el asunto. Y esa es una característica de un doctor, él era doctor. El doctor, una de las características que tiene, que él te dice el problema que tú tienes, pero te abunda. Tiene que ponérselo a tus palabras. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, él no me lo va a decir en unas palabras, ¿verdad?, estudiadas, de las que ellos estudian, y palabras, ¿verdad?, bien, como le digo, bien high class. Te lo ponen a un nivel bien debajo que la persona o el paciente lo puede entender. Así mismo es el concepto de Lucas al escribir aquí, vamos a ver más adelante, el libro. Él da muchas explicaciones y detalles que en el libro de Mateo no se menciona. Eso lo vamos a ver más adelante. Otro hermano, por favor, que me vaya al Antiguo Testamento y pueda leer Isaías. Isaías capítulo 7. Hermano o hermana, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7, 14. ¿Alguien lo puede leer? Sí, hermano. Gracias, hermana. Muy bien. No sé, hermano, por qué dicen, principalmente judíos, que no creen en Dios cuando aquí vemos señales de que el Hijo del Hombre iba a venir un día. El libro de Isaías, capítulo 67, 65, para el judío está prohibido. Yo tuve una vez una charla con un judío en cuanto a eso, y no me supo qué responder. Solo me dijo, el rabino supo explicármelo, pero yo no te lo sé explicar a ti. ¿Saben por qué? Porque ahí se ve bien claro, perfectamente claro, todo del que el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo. Pero ellos no lo quieren ver. Ellos están cegados esperando a un Mesías equivocado. Pero por medio de la palabra de Dios podemos ver, hermanos, que Jesucristo sí vino. Y desde el Antiguo Testamento podemos ver esas señales. Y recordemos, hermanos, que lo que el Señor Jesucristo promete, lo cumple, y lo que haga falta lo va a cumplir. Porque es un Dios que justo. ¿Verdad que sí, hermanos? Otro versículo más, vamos a Lucas, Nuevo Testamento. Lucas, hermanos. Capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Versículos del 26 al 38. Lucas, capítulo 1. Versículos del 26 al 38. Otro hermano que lo pueda leer. Hermano.
Estos meses, el ángel Gabriel fue enviado desde Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando leyó, se turbó de sus palabras y pensaba ¿qué salutación fuese esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cuándo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y esto es el sexto mes a ella que se llamaba la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella.
Gracias, hermano. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 1, hermanos, por favor. Aquí donde quiero que notemos la diferencia de cómo Mateo y Lucas expresan o describen aquí el nacimiento del Señor Jesucristo. Se van a dar cuenta que aquí en el libro de Lucas es más narrativo, da más puntos claves que no menciona el libro de Mateo. Vamos a verlo aquí. Un hermano que pueda leer Mateo capítulo 1, del 18 al 25, por favor. Gracias, hermana. Si no sé si se dieron cuenta, cuando leímos en el libro de Lucas, vemos ángeles, ¿verdad? Pero en el libro de Lucas, vemos que el ángel le habla a ella primero. Mientras que en el libro aquí de Mateo, el ángel le habla, ¿a quién? A José. ¿Por qué? Porque Lucas narra más. Mientras que Mateo no narra el hecho cuando vino el ángel y le habló a María. Más adelante se menciona eso en el libro de Lucas. ¿Qué quiero decir con esto? Que vemos que Mateo lo ve de un punto de vista, no tanto como el de Lucas. Lucas tenía la idea de explicar más, de hablar más, mientras que Mateo solamente menciona. Y recordemos que Lucas y Mateo no tenían el mismo nivel educativo. Estamos hablando de un doctor, de una persona estudiada, mientras otro que no era tan estudiado como era Mateo, ¿verdad que sí? Pero fíjense que llegaron los dos al mismo punto, que es el versículo 21. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ese fue el punto, hermanos. Los dos lo ven con puntos de vista, pero llegan al mismo punto, que era anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y qué bendición, hermanos, que tenemos aquí dos historias, hablan lo mismo, aunque en diferentes ocasiones, pero todas se unen a una sola cosa, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Y qué pena, hermanos, que hemos perdido mucho de esta connotación, lo que es la Navidad. Lo que es pensar que un día vino el Mesías, nació como usted y como yo, se hizo carne, creció como usted y como yo, jugó como usted y como yo, claro, siendo 100% hombre y 100% Dios. Creció, tuvo su ministerio aquí en la tierra y murió en la cruz del Calvario solo para darnos la vida eterna a todo aquel que cree. Qué bendición, hermanos, saber que solamente un Dios pudo haber hecho eso. Y solamente uno, porque es el único que tiene poder para hacer eso, hermano. Y qué bendición, ¿verdad que sí? Otro versículo más. Lucas, capítulo 1, vamos allá otra vez. Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55. Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 55. Otro hermano que lo pueda leer, por favor. Ok, gracias, hermano. Aquí estamos viendo en estos párrafos la misericordia y el cumplimiento de Dios con su promesa, ¿verdad que sí? Vamos a ver otro versículo más. Lucas capítulo 2, alguien que no haya leído. Lucas capítulo 2, versículos 4 al 7. Lucas capítulo 2, sí, hermano. Gracias, hermano. Aquí vemos otra evidencia más, ¿verdad que sí? Ahora quiero que vayamos a Lucas, ahí mismo capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 14. Lucas capítulo 1. Si quieren, hermano, pueden apuntar esos versículos, así lo pueden ver con calma, si lo quieren tener ahí. Lucas capítulo 1, versículos del 8 al 14. Sí, hermano. Está bien, hermano, ahí. Gracias. Muchas gracias, hermano. Fíjense aquí algo, aquí otra cosa más, que no menciona al principio Mateo. En el libro de Lucas, como él era doctor, él quiere poner la cosa bien en orden, bien cronológicamente, por sucesos. Antes del nacimiento de Cristo, que es en el capítulo, hasta el capítulo 1, la mitad, vemos que antes de que él mencione el nacimiento de Cristo, él menciona el nacimiento de ¿quién? De Juan, ¿verdad que sí? Ese va bien en orden, porque Jesucristo y Juan se llevaban ahí meses solamente, pero Juan había nacido primero. Y como tal había nacido primero, así mismo lo quiso poner Lucas, mientras que Mateo no lo pone así. Por eso vemos otra vez más que tanto Lucas como Mateo tenían diferentes maneras de narrar el nacimiento. Claro que sí, lo narraron, ¿verdad? Pero con diferentes puntos de vista, ¿verdad que sí? Un versículo más, Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9. Alguien que no haya leído, hermano, por favor. Alguien que no haya leído. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Gracias, hermano. Yo me pregunto, ¿qué hace el judío con un versículo como este? Porque yo creo, hermano, que más claro de ahí no puede estar. Ahí dice exactamente anunciando al que iba a venir. Dice ahí bien claro. Hermano, ¿lo puede leer por favor otra vez? Perdone. Aquí menciona palabras que caen de peso. Aquí está hablando de Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué más podemos esperar? Ellos siguen esperando todavía al Mesías. Lamentablemente, se quedan con esas cosas. Ellos dicen, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? Nosotros tenemos quién escribió el Antiguo Testamento. Empiezan a mencionar profetas, a darse por el pecho, y que ellos se la saben. Empiezan a agarrarse a su barba. Eso es lo que hacen, porque me he topado con ellos. Pero se ponen a decir, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? ¿Sabe por qué no entienden? Porque acuérdense, hermanos, fueron 40 hombres inspirados ¿por quién? ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Y no lo van a entender nunca porque no tienen el Espíritu de Dios en sus corazones. Usted y yo lo entendemos porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y aunque no lo hemos visto, lo creemos ¿por qué? Por fe. Eso es la fe. Creer algo que yo no he visto. Como ellos no tienen al Espíritu de Dios viviendo en ellos, no pueden entender. Lamentablemente el pueblo escogido de Dios está tan equivocado hoy en día. Muy pocos judíos creyentes se pueden contar. Lamentablemente, ¿verdad? Otra lectura más, Nuevo Testamento, el libro de Juan. Libro de Juan, por favor. Libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 9 al 12. Juan capítulo 1, versículos del 9 al 12. ¿Un hermano puede leer? ¿Que no haya leído? Sí, hermano. Amén. Famoso versículo, ¿verdad, hermano? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido aquí a la tierra, ¿en qué basaríamos nosotros nuestra fe, hermano? Por eso, hermano, que tenemos que tener nuestra mente en qué es lo que estamos celebrando en estas Navidades. Estamos celebrando el intercambio de regalos. Estamos celebrando el que vamos a comer después de la Navidad. Después del 31, vamos a comer. Estamos celebrando el poner unas luces, llevar a los hijos a comer, a comprarles regalos. No perdamos el enfoque, hermanos, de quién murió por nosotros y quién derramó sus gotas de sangre. Porque, hermano, pensemos que eso fue doloroso. Y yo creo que ninguno de nosotros aguantaríamos algo así. Yo creo que con el primer latigazo ahí me voy. Estoy siendo sincero, hermano. Y el Señor Jesucristo, por su misericordia y por su amor para con nosotros, siendo pecadores, no mereciendo nada, vino sin tener que hacerlo. ¿Verdad que sí? Otro versículo más, Lucas, capítulo 1, versículo 14. Lucas 1, 14. Yo creo que cada creyente debe reflejar lo que dice este versículo. Cada uno de nosotros debemos reflejar lo que dice este versículo. Lucas 1, 14. ¿Quién lo puede leer, hermano? Sí. Ok, dice aquí en esta versión, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. De eso es que tenemos que regocijarnos hoy en día, hermanos. Yo sé que está frío afuera y vamos a salir. Pero, hermanos, regocijémonos porque el Señor vive y vive para siempre. Y va a venir un día a buscarnos, hermano. Pero todo tuvo un comienzo y todo empezó con su nacimiento. ¿Verdad que sí? Otro libro más ahí en Juan, por último. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículos 17 y 18. Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Alguien que no haya leído, hermano, por favor. Amén, hermana. Gracias. Dices, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero la gracia y la verdad, dice que vinieron ¿con quién? Por medio del Señor Jesucristo. La gracia y la verdad. Esa gracia, hermanos, y esa verdad que tú y yo tenemos hoy en día por medio de la fe en Jesucristo. Si no estuviéramos todavía en la ley de Moisés. ¿Y quién iba a poder cumplir todo lo que decía esa tabla? Estuviéramos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Veamos qué tan grande fue la venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿A qué conlleva? Fíjese, no solamente vino, al venir ya no tenemos que practicar lo que hacían en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, el pueblo de Israel que lo llevaba para allá y para acá. Queda abolido eso. Tenemos perdón de pecados solamente por gracia, con la venida del Señor Jesucristo. Y se puede poner a ver un sinnúmero de cosas que es para nosotros, que Dios nos ha dado solamente con su venida. Pensemos, hermano, ¿qué le doy yo a Dios? ¿O cómo, de qué forma le agradezco yo a Dios el que Él haya venido aquí en la tierra? Yo creo que no solamente basta con que yo le haya entregado mi vida. Yo creo que no solamente eso. Yo creo que eso abarca mucho más. Claro, empezamos a darle nuestra vida, por ahí empieza todo. Pero yo creo, hermanos, que ¿qué debemos de darle a Dios cada día de nuestra vida? Dios nos ha dado muchísimas cosas que no merecemos. Hemos visto milagros hechos por Dios en estos últimos años. Muchos de ustedes pueden decir milagros que Dios ha hecho con ustedes, que no esperaban y Dios se los ha dado. Porque es un Dios bueno y misericordioso. Entonces pensemos, hermanos, ¿qué le estoy dando yo a Dios a cambio? Claro, nada va a ser comparable, pero Dios espera algo de nosotros los creyentes. Como dice el versículo, fervientes, gozosos, porque Él ha venido. Entonces, hermanos, siempre recordemos el punto de lo que es la Navidad. Recordar que Jesucristo vino a esta tierra, ¿para qué? Con un propósito, para salvarle a usted y para salvarle a mí. Tenemos versículos aquí de sobra. para enseñarle a aquellas personas ateas que no quieren creer que Jesucristo vino y no quieren creer en el Evangelio de Jesucristo. Es el único libro verdadero, la única fe verdadera la tenemos aquí, en el cual hemos puesto nuestra fe, en el Señor Jesucristo. Como dice ahí, ven Señor Jesús, esperemos que venga algún día para darle toda la honra y toda la gloria. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias te damos enormemente, Señor, porque tú viniste a salvarnos, Señor, de la porquería de este mundo, mi Dios. Tú viniste a salvarnos, mi Dios, del pecado. Viniste a rescatarnos del infierno, mi Dios. Te damos gracias porque por medio de la fe hemos creído en ti, mi Dios. Te pido, Señor, que no cambiemos eso en nuestro corazón. Que no perdamos el punto principal de celebrar la Navidad, mi Dios. Ayúdanos siempre, Señor, a que recordemos este punto. Recordar, Señor, cómo fuiste tú a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre, Señor. Dice la palabra de Dios que tu cuerpo quedó desfigurado con tanto azote y tantos golpes que recibiste, Señor. Solamente para darnos salvación, Señor, a nosotros. No lo merecemos ni lo vamos a merecer nunca, pero por tu misericordia y por tu amor nos las diste, Señor. Perdónanos porque no te ponemos a ti en el lugar que perteneces, mi Dios. Ayúdanos, bendícenos, y durante el resto del mes y todo el año, Señor, recordemos lo que tú has hecho con nosotros. Dice mis hermanos que están aquí, pastor y su familia, padre, aquellos que no pudieron venir también. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y feliz Navidad.